Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud agradece su presencia este miércoles 5 de febrero a la rueda de prensa donde se dará a conocer los detalles del segundo Congreso Internacional Potencial Lupus 2025, otras realidades posibles. Esta mañana tenemos el gusto de que nos acompañen el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Bienvenido.
Buenos días.
Así como la doctora Laura Atié, presidenta del Centro de Estudios Intertransdisciplinares Atié Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus AC. Nos acompaña el doctor Efrén Calleja Macedo, del Centro de Estudios Transdisciplinares Atié Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus AC. Así como el doctor Miguel Marín Rosales, reumatólogo profesor del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Buenos días.
Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor José Francisco Muñoz Valle. Adelante, doctor.
Muy buenos días. Tengan todas y todos los presentes y a quienes nos acompañan también a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, en primera instancia me llena de mucho orgullo y emoción como rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud poder anunciar la celebración de este segundo Congreso Internacional Potencia Lupus 2025 en nuestras instalaciones. Y bueno, comentarles que el año pasado en Monterrey el Congreso estableció un precedente notable, dejando sobre todo un legado de conocimiento y colaboración interdisciplinaria que este año estamos comprometidos a superar aquí en Guadalajara. Bajo el lema, otras realidades son posibles. Esta celebración pues reunió a expertos globales para dialogar sobre los avances en la comprensión y el tratamiento del lupus, que es una enfermedad que desafía diariamente a miles de personas. Este año en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud continuaremos con esta noble misión. Nos enorgullece ser los anfitriones contando con investigadores en autoinmunidad de talla nacional e internacional y cuyas contribuciones son vitales para poder profundizar en una comprensión de una enfermedad que es tan compleja. Este congreso pues va a ofrecer una plataforma multidisciplinaria que refleja lo último en investigaciones y terapias, y todo esto está orientado a mejorar significativamente la calidad de vida de quienes conviven con el lupus. Es un honor confirmar la participación de más de 40 distinguidos ponentes de universidades, centros de investigación y hospitales a nivel nacional e internacional, así como la invaluable colaboración de 8 asociaciones civiles y fundaciones comprometidas con la lucha contra el lupus. Expreso también mi más profundo agradecimiento a todas y a todos los organizadores, a los colaboradores y a los participantes que hacen posible este evento, y extendemos además una cordial invitación a la comunidad académica, a la comunidad científica, a los activistas y al público en general para que se unan a este encuentro. Estamos seguros que juntos podemos y estamos convencidos de que podemos contribuir a un futuro donde las nuevas realidades sean posibles para las personas con lupus. Los esperamos con mucho entusiasmo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud para seguir transformando vidas y sobre todo para seguir poniendo la ciencia al servicio de la sociedad. Muchas gracias.
Gracias, doctor José Francisco Muñoz Valle. Ahora escucharemos al doctor Efrén Calleja Macedo. Adelante.
Me voy a adelantar un poco, soy el doctor Miguel Marín Rosales. Soy médico que pertenece al Departamento de Clínicas Médicas. Les vengo a hablar un poco sobre la enfermedad. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que por definición es prototipo de autoinmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente el cuerpo pierde la capacidad para atender lo propio de lo ajeno, ¿no? Es muy frecuente en mujeres, un patrón de 10 a 1, 10 mujeres en relación a cada varón pueden llegar a tener la enfermedad, y es una enfermedad que confiere mucho reto diagnóstico, tanto por falta de pruebas nuevas para hacer el diagnóstico, así como la dificultad para acceder a las que ya tenemos. Por lo tanto, esto genera un retraso en el diagnóstico de la enfermedad, incluso hasta 4 años, 5 años de evolución. Clínicamente esto es complejo porque los síntomas que refleja la enfermedad son muy amplios. tiene una causa multifactorial, es decir, tanto el ambiente como la genética influyen para el desarrollo de esta entidad, y incluso las manifestaciones clínicas que acompañan a esta enfermedad pueden amenazar la vida. A pesar de que es muy frecuente en mujeres, tanto los extremos de la vida, infantes o en su defecto adultos mayores, así como en hombres, pueden llegar a padecer una enfermedad muy grave. Y esto nos implica en este contexto que hay muchos retos por definir, ¿no? Tanto a nivel terapéutico, social, así como político, ¿no? Porque prácticamente estas pacientes están como olvidadas. Esta es la imagen donde prácticamente se muestran las manifestaciones clínicas y simplemente son números a mano izquierda y derecha, pero realmente la enfermedad tiene un amplio tan grande que puede afectar desde sistema nervioso central hasta la piel. Entonces, obviamente hay algunas manifestaciones que pueden amenazar la vida, por ejemplo, como la enfermedad renal, que tiene alta prevalencia y que esta es la que nos confiere un reto diagnóstico importante a nosotros los clínicos. Si nosotros nos ponemos a ver la línea de tiempo, prácticamente desde los años 40, donde solamente conocíamos que existían los síntomas, a la fecha solamente hemos logrado definir algunas pruebas de laboratorio para el diagnóstico, así como intentar agrupar a los pacientes en función de manifestaciones clínicas para poderles otorgar un diagnóstico oportuno. Fuera de esto, no hemos avanzado mucho. A pesar de que hemos dado grandes pasos en el diagnóstico de la enfermedad, aún seguimos lentos en el proceso de la atención de estos pacientes. Y en relación al tratamiento, si se fijan, a partir de 1950 prácticamente los pacientes que tenían esta enfermedad tenían una mortalidad del 80% porque solo teníamos dos armamentos terapéuticos. A partir de los 60 y hasta la fecha hemos dado saltos importantes en el tratamiento hasta obtener moléculas nuevas que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, mejorando incluso la mortalidad de una manera importante. Actualmente la sobrevida de estos pacientes es como del 90%. Por lo tanto, el enfoque terapéutico y diagnóstico es principalmente enfocado a mejorar al paciente de una forma personalizada, basado en evidencias y claramente que sea medible. Por lo tanto, este congreso de Potencia Lupus es una medida muy importante porque está centrado en lo que es la enfermedad. Generalmente los congresos de reumatología incluyen varias enfermedades, pero este es propia de lupus. Nos va a ofrecer una mirada transdisciplinar, nos va a mejorar la visibilidad en todo el espectro de la enfermedad, que a continuación nos van a comentar el doctor Efraín y la doctora Laura, y claramente enfocado a actualizar los temas de mayor relevancia y promover, romper barreras en relación a esta enfermedad.
Gracias, doctor Miguel Marín Rosales. Ahora escucharemos al doctor Efraín Calleja Macedo. Adelante.
Bueno, como hemos visto, en el caso de México particularmente, la enfermedad afecta principalmente a mujeres, 9 de cada 10 son mujeres, es una enfermedad multisistémica, como ya explicó el doctor Miguel. Tiene más de 100 manifestaciones, es muy difícil de diagnosticar y hay hasta 6 años de retraso para obtener el diagnóstico. Cuando pasan estos 6 años, como podrán imaginarse, los daños pueden ser muy graves y muy variados. Además, tiene un problema de invisibilidad social. La enfermedad no se conoce, es muy difícil que haya lo que le llaman el diagnóstico de camión, que alguien vea a una persona en la calle, en el mercado y diga, podría tener lupus, porque se desconocen los síntomas, aunque algunos son muy visibles, como el eritema malar, que son las manchas rojas que salen en el rostro. Además, hay una invisibilidad por parte de la atención médica. Hay solo 1,100 reumatólogos en México. Para una población tan extensa como la de México, hay solo 1,100 reumatólogos especializados, que son las personas que atienden el lupus, y solo hay 100 que son pediatras. Entonces, imagínense ustedes una población como esta, con tan poco especialista. Y hay una ausencia, por supuesto, de marco legislativo. No hay leyes al respecto, no hay unas políticas públicas establecidas. Como bien decía el doctor Miguel Marín, se involucra lupus con el resto de enfermedades autoinmunes, entonces es muy difícil que tenga presencia y peso por sí mismo.
Doctora Laura Tien, adelante.
Bueno, gracias. En este marco, Lo importante también es mencionar, como ha comentado el doctor Marín y el doctor José Francisco, que este es un congreso único en su tipo, dado que observa lo que sucede con la enfermedad, tanto desde el ámbito de las ciencias clínicas, las ciencias de la salud, como desde las ciencias sociales y las humanidades. En este entendido, bueno, es un congreso que reúne las miradas y posibilita que las personas con lupus compartan sus saberes. Esto para nosotros, como comité organizador, es muy importante porque sabemos que el diálogo entre el médico y el paciente es un posibilitador crucial para que las personas con lupus no abandonen el tratamiento y para que la ciencia médica pueda continuar funcionando. Y en este marco, bueno, vamos a tener varias actividades. Hay conferencias que vamos a comentarles en un momento, paneles, mesas de trabajo a la cual están invitadas e invitados todos los investigadores que deseen compartir su pues sus hallazgos, y también quienes padezcan la enfermedad o pertenezcan a asociaciones y grupos que quieran también compartir su experiencia. Dentro de este congreso también vamos a tener una asamblea de la Liga Mexicana por los Derechos de las Personas con Lupus, que está constituida por grupos, especialistas, investigadores y personas con la enfermedad de todo el país, y vamos también a anunciar a los nuevos ganadores o ganadoras del premio CETLU, que se otorga cada año y se entrega en el Senado de la República.
Y bueno, tenemos que decirles que las actividades del congreso tienen objetivos científicos, por supuesto, pero también sociales. Entonces, están diseñadas las actividades para fortalecer el encuentro científico, académico, experiencial y narrativo en torno al lupus. Es decir, no solo la parte científica, sino también la parte social, la parte del currículo académico, la parte del entorno laboral, la parte afectiva. También nos interesa muchísimo generar puentes de diálogo entre los saberes, como decía la doctora Laura, el saber clínico, el saber experiencial y el saber social, que es muy importante, y nos interesa que dialoguen las ciencias humanas y las ciencias clínicas, así como apuntalar un enfoque humanista, un enfoque centrado en la persona por parte del área clínica. Por lo tanto, lo que nos interesa es la confluencia de saberes, de experiencias, de narrativas y de maneras de encontrar apegos al tratamiento y mejores resultados para la calidad de vida de las personas con lupus.
Bueno, las grandes líneas que este congreso aborda abarcan desde el estatus y el reto del diagnóstico general y pediátrico, como bien se mencionó en un inicio. Uno de los más grandes problemas de la enfermedad en el país, en la región latinoamericana e incluso en el mundo, es el diagnóstico tardío, que citando al doctor Mario Cardiel, quien es uno de los invitados a este congreso y es uno de los maestros de la reumatología internacional nacido en México, más importantes, llega a ser en nuestro país de hasta 6 años. Por supuesto, vamos a observar cuáles son los tratamientos, las innovaciones, la investigación, la patogénesis, terapias dirigidas, qué está sucediendo en torno también a la inteligencia artificial. Y vamos a observar también uno de los problemas mayores que ya se señaló aquí, la nefritis, el trasplante y la maternidad en el caso de las personas con lupus. Es también importante observar qué está pasando en el marco legislativo en materia de lupus. Vamos a ver qué pasa con la iniciativa de ley por los derechos de las personas con lupus que hoy por hoy está en el Senado. Y vamos a tratar también sobre la descolonización de la enfermedad, cómo observar particularmente a los grupos de la región latinoamericana, cuáles son los tratamientos que deberían crearse y las miradas desde la muy particular genealogía de quienes vivimos en esta región y la calidad de vida de las personas que tienen esta enfermedad. Esta es la particularidad del programa que vamos a comentar. Son 3 días de trabajo. El primer día, bueno, vamos a avanzar sobre cuál es el reto general a nivel nacional a cargo del doctor Mario Cardiel, a quien ya mencioné. Después tenemos un conversatorio en donde participan también investigadoras del Hospital General de México, de la Universidad de Santa Bárbara en California y del grupo GLADEL-GRADERPO, que es el grupo que se dedica a la observación particular de las poblaciones migrantes, de las poblaciones indígenas y de las más desfavorecidas. Después tendremos también otro sobre algo muy importante. Hay mitos en torno al lupus sobre su posible heredabilidad. Entonces vamos a hablar sobre eso, cuáles son los impactos y los laberintos desde el punto de vista de la investigación. Ahí va a estar con nosotros el doctor Conrado García del Colegio Mexicano de Reumatología, el doctor Luis Domingo también del Registro Mexicano de Lupus, que es el único registro en su tipo en la región latinoamericana. Y esto va a ser moderado por cada una de las actividades, son moderadas por personas que lideran grupos. Aquí va a moderar la doctora Donají Domínguez, quien viene de la Fundación Pro Ayuda Lupus Morelos. Ese mismo día vamos a tener la conferencia magistral que consideramos pues la más importante en el ámbito de la medicina y el estudio de lupus a nivel mundial. Aquí va a estar el doctor Bernardo Ponce Estel, quien es hoy por hoy uno de los líderes más importantes del mundo en materia de estudio de lupus, y es además el presidente de GLADEL, el Grupo Latinoamericano de Lupus, situado desde hace 35 años en Argentina. El segundo día vamos a observar qué pasa con la iniciativa de ley por los derechos de las personas con lupus y cuál es el marco legal que convoca tanto a la comunidad científica como de investigación, como a la comunidad médica y a todas las personas que trabajan desde fundaciones. Va a estar con nosotros la senadora Amalia García Medina, la licenciada Nayeli Orihuela, quien es la responsable de atención y seguimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, y aquí también participa el único hombre en todo el país y también conocemos casi en la región latinoamericana que tiene un grupo dedicado a lupus, viene desde Guanajuato, Daniel Alejandro de Realidad Lúpica. Después avanzaremos sobre las otras posibles lecturas, cómo se observa desde el ámbito médico, desde el ámbito narrativo esta enfermedad. Esta es una conferencia a mi cargo. Y después vamos a observar un documental. Cada año se presenta un documental. En esta ocasión el documental está hecho sobre la vida de una compañera, Vania. Ella es vicepresidenta del Despertar de la Mariposa, viene de Querétaro, y tendremos a la licenciada Marisol Robles, quien es la presidenta de la Fundación Ocio, dedicada a los trasplantes renales en la región latinoamericana. Vamos a ver qué pasa con la vida y la gente que ha recibido un trasplante. Después tendremos un conversatorio muy interesante con casos particulares sobre la genómica y la posibilidad de diagnosticar a las infancias y a grupos diversos, con participación de la Universidad Nacional de Asunción, de pues quienes nos reciben y a quienes les agradecemos profundamente, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y para cerrar, el doctor Miguel, que hoy nos acompaña, y la doctora Claudia Azucena Palafox, quien es una de las líderes del CUCS también, especializados ambos en lupus, van a comentar sobre qué sucede con la nefritis lúpica. En el cierre tendremos en el día 3 cuál es lo que está sucediendo en Europa, en la región latinoamericana y en España en torno a la investigación. Estará con nosotros Lupus Foundation of America, estará también EULAR, que es el grupo más fuerte de pacientes y la asociación más fuerte de pacientes en todo el mundo, desde Europa. Vamos a observar qué pasa con la posibilidad de maternar o no, con la presencia de la doctora Rosa Serrano. Ella está en la unidad de patología materna y generacional de Oroño, en Argentina. Veremos qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial desde Scale, OpenAI, ChatGPT, también Symptom Checkers de la Universidad de Hamburg en Alemania, y también EULAR, qué está sucediendo en Europa en el avance de la investigación en el caso de lupus. Cerraremos casi con el doctor José Carlos Crispin, quien viene del Tecnológico de Monterrey y nos va a hablar de las nuevas patologías a nivel mundial. Y finalmente, un conversatorio que nos parece crucial y que también agradecemos desde la edición anterior, el doctor José Francisco Muñoz Valle nos ha acompañado junto con otros rectores y titulares de centros de la salud. Y aquí vamos a avanzar sobre qué es lo que debe de seguir en el aprendizaje, en la enseñanza de lupus a nivel nacional, con la participación también de Reuma Joven y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Tendremos, por supuesto, 3 mesas de trabajo en las que estamos invitando a investigadores, a activistas, a la ciudadanía solidaria a presentar propuestas de ponencias y carteles. En nuestra página web pueden ver los 3 ejes que cubren todo, cubren lo cronológico, lo narrativo, lo clínico, la investigación, lo académico, lo que sucede desde las ciencias sociales. En cada caso, también estas mesas estarán coordinadas por personas con lupus que han decidido tomar agencia. Cuando nosotros decimos tomar agencia, decimos personas que han pasado del dolor y la preocupación personal a hacer actos públicos, a formar grupos, a hacer divulgación, a hacer documentación. Además, tendremos 6 talleres que estamos convencidos de que fortalecen lo que se aprende en el aula, fortalecen los conocimientos y amplifican las miradas sobre la enfermedad. Tendremos un taller de escuela para padres y autocuidado a cargo del doctor Víctor Manuel Menchaca del CUCS. Tendremos un taller de simulación para la comunicación efectiva con personas con lupus que le dará herramientas al personal médico, a los estudiantes para dialogar, para platicar, para entablar mejores conversaciones con las personas con lupus. Uno de los grandes efectos del diagnóstico es que es una noticia muy fuerte, muy pesada, es una noticia que transforma la vida y hay que encontrar palabras, lenguajes, mensajes adecuados para que la persona no sienta que está desapareciendo del mundo, sino que sienta que se está incorporando de otra manera y tiene que hacer cosas para que su salud y su calidad de vida sigan adelante. Tenemos otro taller con la doctora Ana Gislaine, imaginar asociaciones lúpicas, cómo hacer grupos de apoyo, cómo hacer grupos de información, grupos de divulgación desde las propias personas con lupus. Y tendremos un taller sobre divulgación en el campo de la salud con el maestro Juan Carlos, que es de Canal 11 y que es el guionista del único programa de televisión nacional dedicado a la discapacidad, que se llama 80 millones. Tendremos un taller sobre enfermería y anestesiología, específicamente relacionado al lupus, con una especialista de la UAP, la doctora Yolanda. Y tendremos un taller de investigación cualitativa con la doctora Ingrid Peláez, que es importantísimo pasar en la investigación sobre el lupus de lo específicamente clínico, que están haciendo un gran trabajo, a la investigación cualitativa en el ámbito de lo social y de las personas. Además, anunciaremos los premios CETLU, que es son 5 categorías, con las que premiamos a quienes desarrollan labores en el activismo, en la investigación, en el desarrollo de tesis, en la divulgación, en la trayectoria, en beneficio de las personas con lupus. Tendremos la Asamblea de la Liga Mexicana por los Derechos de las Personas con Lupus, que en este caso está ahora mismo impulsando la iniciativa de ley en beneficio de las personas con lupus, que esperemos que este año se apruebe en el Senado. Y bueno, por supuesto, tendremos nuestro acto de clausura. En general, este es el programa científico.
Muy bien, ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo les quiero preguntar, ¿este congreso va a tener costo? ¿Es dirigido para los, dicen, para los científicos, médicos y público en general?
Sí, el congreso tiene un costo realmente muy, muy simbólico para quienes pertenecen a toda la comunidad del CUCS. Bueno, esto es gratuito. Y para quienes tienen asociaciones o grupos, el costo es de 150 pesos o 200 pesos. Debemos decir aquí que agradecemos profundamente que el CUCS haya decidido, acompañar este congreso. El apoyo que hemos tenido del doctor José Francisco y de todo su equipo ha sido invaluable para poder hacer lo posible, y también de las asociaciones que nos acompañan. El interés no es económico, como podrán observar, es un interés de divulgación urgente en el marco de lo que sucede en el lupus en la región latinoamericana y en nuestro país.
Bueno, comentar efectivamente, como lo menciona la doctora Laura, este congreso precisamente es donde se reviste su relevancia, porque es un congreso en donde, como bien ya lo comentaban, no es únicamente en donde se van a exponer temas meramente científicos, sino que aparte de la parte científica, pues obviamente es una interacción inter y transdisciplinar precisamente entre las ciencias básicas, las ciencias clínicas y algo muy importante que a veces nos olvidamos en la ciencia, que es la parte humana. humanística. Entonces, yo creo que en este sentido, pues van a asistir, obviamente, estudiantes, obviamente, profesores nacionales e internacionales, pero lo más relevante es que también van a estar presentes pacientes que se han incluido y que realmente están muy enfocados, sobre todo a la divulgación de una enfermedad tan relevante como esta. El hecho de que nuestros estudiantes de Ciencias de la Salud y de las carreras del área de Ciencias de la Salud, no solamente del Centro Universitario, sino también de la universidad, puedan participar en un congreso como este, pues reviste de suma relevancia porque es un tema del cual en ocasiones se conoce muy poco. Incluso, como ya lo mencionaron anteriormente, uno de los grandes problemas que tenemos en esta enfermedad es básicamente el retraso en el diagnóstico, que en algunos casos hasta de 6 años, entre que andan entre un médico general y otro, en un médico internista, hasta que llegan realmente a poder tener un diagnóstico propio de la enfermedad, lo cual obviamente pues atrasa también todos los factores pues de sobrevida de los pacientes, de calidad de vida, y que eso es lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan, y más ahora que estamos también en vísperas de que vamos a tener un nuevo plan de estudios próximamente en los próximos años, de tal manera que esto pues también hace más conscientes a nuestros alumnos de enfermedades como el lupus, que deben de conocer y que deben de estar tratando.
Si nos pudieran decir también algunos de los síntomas de lupus, así digamos como pues que nos puedan alertar de que algo está pasando y sugerirle a nuestros médicos a veces, ¿no? Esto. Y si nos dicen algunos puntos importantes de la ley que está a punto de ser aprobada.
Ok, en relación a los síntomas de los pacientes o pacientes que tienen lupus, lo más frecuente es que debuten con problemas en la piel. Casi siempre el eritema característico en alas de mariposa es el hallazgo más frecuente, incluso pudiéramos decir que es el síntoma cardinal por el cual los pacientes buscan atención médica. Sin embargo, hay síntomas que pueden pasar desapercibidos, por ejemplo, el riñón, que lo único que puede notar la paciente o el paciente es que su orina es espumosa y no le da relevancia hasta que termina ese paciente con problemas renales terminales incluso. Otro dato con mayor frecuencia y con mucha relevancia que hace que el paciente acuda al médico es el dolor articular, así como el cansancio y la fatiga. Entonces son síntomas que incluso pueden pasar desapercibidos 1 o 2 años, estar yendo con médico a médico y no darle importancia incluso para el mismo clínico, ¿no? Hasta que alguna manifestación de relevancia o algún estudio de laboratorio sale al cuadro clínico y es cuando el paciente termina con la atención de especialistas.
La siguiente pregunta.
Gustavo Cárdenas, doctor Miguel. Lo de la ley.
Gracias. En el caso de la ley se le llama Ley en Beneficio de las Personas con Lupus y otras enfermedades autoinmunes. Entre los muchos problemas estructurales que existen en México respecto de lupus, uno de ellos es que no existe un censo de personas con lupus. Es decir, el Estado no sabe cuántas personas con lupus hay, no sabe en dónde están y por lo tanto no sabe cuáles son sus realidades, porque no es lo mismo tener lupus en Monterrey que en Tuxtla Gutiérrez. La infraestructura médica, la dotación de medicamentos, los recursos sanitarios son completamente diferentes. Entonces, otro problema es la discriminación en términos laborales, en términos sociales, incluso en términos afectivos y familiares. Hay personas que son abandonadas por sus familias o por sus parejas en específico una vez que se les diagnostica lupus. Entonces, en todo el catálogo enorme de ausencias que hay respecto de lupus, la ley elige estos dos temas fundamentales. Primero, pedir que haya un censo que se haga en conjunto con el Registro Mexicano de Lupus, que hace investigación genética. Y segundo, que se modifique la ley de no a la discriminación en México para que incluya la palabra lupus. Lo que consideramos en CETLU es que con estos dos puntos se puede hacer el inicio de un camino para transitar hacia lo que ya tiene que ver con dotación de medicamentos, infraestructura médica, rapidez en el diagnóstico. Por ejemplo, si no, el censo podría decirnos por qué en muchos estados de México no aparecen personas con lupus. Podría aparentar que es porque no hay, pero en realidad es porque no hay la suficiente cantidad de profesionales que puedan decir que las personas tienen lupus. Entonces existe un subregistro, que es otro de los problemas. En términos generales, esos son los dos grandes puntos de la ley. Eliminar la discriminación y pedir un censo nacional de personas con lupus.
Adelante, Gustavo Cárdenas.
Muchas gracias, perdóname, Rox. Preguntarle al profesor, al doctor Miguel, porque nos explicaba, o al menos fue lo que yo entendí, que por un lado se ha avanzado desde los 40 o 50 muy poco en poder hablar sobre una cura o posibilidad de darle fin al lupus, pero por otro lado, la sobrevida de los pacientes pues ha avanzado mucho. Entonces, ¿dónde está esta confrontación entre, por un lado, pues el poco avance hacia una posible cura, pero pues que la sobrevida pues ha avanzado, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese reto pues para avanzar de una a otra?
Buena pregunta. Realmente la mortalidad sí se mejoró bastante, de morirse el 80% a mejorar la sobrevida un 85-90%. Es un dato muy crudo, pero que es muy real, ¿no? A la fecha no hay un tratamiento definitivo para lupus, no existe, no se ha encontrado, y eso es parte de la investigación básica que se desarrolla, por ejemplo, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Lo que se tiene a la fecha y lo que hemos visto en el transcurso de 70-80 años es la evolución de los fármacos. Fármacos que son de bajo costo, que son los que utilizamos en los 40-50, no quiere decir que no los usemos, los seguimos utilizando. De hecho, uno de ellos es la hidroxicloroquina, que es la piedra angular del tratamiento. Sin embargo, las moléculas de recientes de investigación científica, debutadas, no sé, hace 10 años, 20 años, son relativamente costosas y los pacientes con lupus no pueden acceder a ellas. Y creo que también es un punto que a futuro se pudiera empezar a dialogar. Puede pasar el manejo, por ejemplo, de una nefritis lúpica, que da mucha morbilidad a los pacientes, de tener un tratamiento base promedio de 1,000 pesos mensuales a 25,000 o 30,000 pesos mensuales. Así, nada más con que el riñón sea el afectado, el involucrado en la patología. Entonces, sí nos falta, yo decía, hemos avanzado, hemos mejorado, pero hemos mejorado a pasos chiquitos, de mi punto de vista. Nos falta generar más conocimiento, buscar estrategias terapéuticas para mejorar estos pacientes, incluso para diagnosticarlos. De los 40, 50 a la fecha, solamente tenemos 3 marcadores que nos ayudan al diagnóstico de lupus de manera comercial, que son los anticuerpos antinucleares, 2 fracciones de complemento y anticuerpos contra el DNA. Entonces, realmente son muy poquitas pruebas, a pesar de que conocemos la enfermedad desde los 50. Entonces, es muy poco el avance, pero relativo, ¿no?
Doctora Laura Tien.
Sí, yo quisiera también apuntar algo a esta respuesta que ha dado el doctor Miguel. Uno de los objetivos de este congreso tiene que ver también con la inequidad en el país. Para dar un ejemplo, se ha mencionado aquí que existen 1,100 reumatólogos en todo el país. En Puebla, por ejemplo, donde venimos, hay un solo reumatólogo pediatra para toda la cantidad de población que podría ser diagnosticada. La mayoría de los reumatólogos y las reumatólogas están ubicados en las principales ciudades, es decir, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pero conocemos muchos grupos y hay muchas investigaciones también al respecto que están observando qué pasa en la zona sur, sureste, en las urbes. Hay avance, pero quienes se ubican en Oaxaca, en Guerrero, en zonas serranas y las poblaciones migrantes, tienen muy poco o nulo acceso a información, tienen casi nulo acceso a medicamentos, a tratamientos, y es importante ahondar también que los tratamientos de lupus, cuando no se accede a un servicio público, son muy caros. Por ejemplo, un biológico puede llegar a costar de 20,000 a 60,000 pesos. Entonces, imaginemos qué es lo que sucede con todas las poblaciones y la importancia que reviste el poder dar más información a la sociedad para que logremos, entre todas y todos, junto con la comunidad médica, identificar personas y disminuir el retraso diagnóstico. Y por último, decir que una de las características de esta enfermedad, que es conocida como la enfermedad de las mil máscaras, es la invisibilidad. No siempre se ven a primera vista que la persona tiene lupus. Por ejemplo, no se nota que tiene un agotamiento y entonces la enfermedad se confunde y por ello es difícil diagnosticarla, y además se considera una enfermedad femenina. Se ha dicho aquí que de cada 10 personas, 9 son mujeres. Imaginen también qué sucede alrededor de una enfermedad considerada femenina.
Doctor Muñoz Valle.
Sí, bueno, comentarles que efectivamente, como lo menciona el doctor Miguel, bueno, todavía tenemos muchas cosas por hacer en enfermedades como esta, que se conocen como enfermedades autoinmunes. Sin embargo, mencionarles que uno de los, digamos, de los centros de investigación que ha estudiado más de manera favorable en los últimos 25 años, pues precisamente las enfermedades autoinmunes, pues ha sido precisamente el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y en este sentido, en colaboración también con nuestros hospitales escuela, que son los el Hospital Civil de Guadalajara, a través del Servicio de Reumatología, es donde hemos realizado más investigaciones, no solamente con esta enfermedad tan preponderante y tan relevante como es el lupus, sino en otras enfermedades reumáticas. Mencionarles que directamente existen actualmente dos institutos, el Instituto de Investigación en Enfermedades Reumáticas y el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, donde habemos mayor cantidad de investigadores en el CUCS enfocados directamente al estudio de las enfermedades reumáticas, y que obviamente en esto, pues, lo que pretendemos es estudiarlos desde el punto de vista genético, desde el punto de vista básico, pero algo muy interesante es relacionado con los clínicos. Esto quiere decir en una interacción entre médicos, entre enfermeras, entre químicos y entre diferentes profesionales de la salud, porque actualmente tenemos que pensar, pues, que efectivamente ver todo el panorama desde una sola salud. O sea, no podemos ver las cosas de manera aislada, y tenemos todos que trabajar precisamente para que en los próximos años, pues, podamos tener una mejor salud y obviamente tengamos una resolución de muchas de estas enfermedades, razón por la cual es sumamente relevante que se sumen a este congreso, pues obviamente todos los médicos jóvenes, los químicos jóvenes, los biólogos jóvenes de diferentes disciplinas, para que de alguna manera podamos avanzar en esta enfermedad desde el punto de vista científico.
Sí, por favor, ¿nos pueden volver a recordar dónde se puede uno inscribir o la página?
Sí, la página es setlu.com.mx/potencialupus2025. En pantalla pueden ver el código QR, y bueno, ahí están nuestros datos de contacto, los teléfonos. También les entregamos unas tarjetas en las que está la página web. Y bueno, en la página web está toda la información, están los tres ejes sobre los cuales se pueden incorporar ponencias y carteles. Y está el programa científico, que de verdad es un programa científico muy completo, transdisciplinario, que le va a abrir las miradas a los estudiantes, a los profesionales, a las personas con lupus, a las asociaciones, en términos de dialogar y comprender que todos los saberes son necesarios, y que entre más dialoguen las disciplinas con las personas que viven con la enfermedad, mejor será el avance en términos integrales.
Muy bien, así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que estuvieron presentes, a los que nos siguieron por redes sociales, y sobre todo agradecer la difusión que hagan de este segundo Congreso Internacional Potencial Lupus 2025, otras posibles realidades. Muchas gracias, que tengan todos un excelente día.